Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana, ¿qué tal están? Espero que bien. Aquí la risa va por barrios. Hay unos que están mejor que otros. Pero la cadena COPE está, como saben ustedes, no sé si lo han percibido, en Roma desde hace algunos días y concretamente en el Vaticano, con motivo de que hoy, a partir de las 9:30 de la mañana, entre 9 y 9:30 de la mañana, se procederá a la liturgia de la despedida formal a Benedicto XVI, de la que ahora le voy a hablar. Hoy es el día de la Noche de Reyes, así que la Noche de Reyes en varios sentidos. En primer lugar, porque llegan los Reyes Magos, y eso es lo que a cientos de miles, millones de niños, cada vez hay menos en España, pero bueno, no espero que no se les acabe el trabajo, están esperando con los nervios en la boca a que aparezcan, y quién sabe si aparece eso que han pedido en sus cartas. Vaya usted a saber, que también los reyes viven la crisis, por muy magos que sean. Y otro rey, Juan Carlos, cumple hoy 85 años. No en su casa, no en su país. En una casa de un país amigo donde ahora mismo reside, que se llama Abu Dhabi. Ah, y porque le gusta el clima del Golfo Pérsico. No, no, porque no lo dejan venir aquí. Y si viene, se organiza por parte de todos los fariseos que hay en España un escándalo como el que ocurrió cuando vino a ver a unos amigos a Sanjenjo. Ahora le hablo de eso, porque ayer también fue un día importante para los que tienen memoria y memoria democrática en España. Uno de los nombres, desde luego tan relevante como los demás, es el nombre de Nicolás Redondo, Urbieta de segundo. Nicolás Redondo Urbieta, que fue un hombre fundamental, junto con otros, también de su mismo ámbito laboral, Marcelino Camacho, qué decir de él, en la consolidación de la democracia en España. Un hombre que pertenecía a la izquierda, una izquierda que, con todas las luces y las sombras que ustedes quieran añadirle o atribuirle, abrazó la transición, superó la guerra civil, se centró en modernizar el país en su ámbito. Y fíjense, no tenían que gustarte Nicolás, ni Marcelino Camacho, Felipe González o hasta Santiago Carrillo. No tenían por qué gustarte para reconocer y para agradecer el esfuerzo de modernizar España, de enfocarla hacia Europa, de acabar con las trincheras que ahora son la especialidad de todos sus herederos. Todo el día con la pala. Venga a abrir zanjas. Venga a intentar jugar la segunda vuelta de la guerra civil. La muerte de Nicolás Redondo, es una metáfora de la degradación de la izquierda desde entonces. Y dejó una imagen en su capilla ardiente, la sede de UGT, además, para demostrarlo, porque allí estuvo su heredero, José Álvarez, que es este que va con el pañuelo palestino a todas partes, que cuando está en Cataluña se hace llamar Josep. Igual que cuando va al País Vasco, luego es Pepe, es asturiano. Cuando se va al País Vasco a coger pancartas de la mano de Bildu, o de Esquerra Republicana en Cataluña. Y allí estuvo Pedro Sánchez. Oiga, el mismo Pedro Sánchez que seguramente estará diciendo: menos mal que a mí, cuando he sido presidente, no me ha tocado lidiar con tipos como Nicolás Redondo. Que lo que me toca lidiar es con estos paguatos que están metidos en sarcófagos durante todo el día. Porque si no, menuda sería la mía. Porque habría que recordar que Nicolás Redondo, hombre clave en la llegada de Felipe González a la Secretaría General del Partido Socialista allá en Suresnes, cuando estuvo en el gobierno, le montó un par de huelgas generales. Sí, sí, el mismo Nicolás Redondo. O sea que, bueno, allí fueron a rendirle el homenaje que le negaron en vida, ¿eh? O para cerciorarse de verdad que había muerto, así ya respirar aliviados. Pero miren, para el PSOE y para la UGT de ahora, Nicolás Redondo y otros como él son un estorbo, que les estropea el relato de que en España solo están ellos. Y todos los demás son franquistas. Pero Nicolás, padre e hijo, ¿eh? Y eso lo sabemos aquí todos los viernes cuando viene el hijo. Como la Guina, como Fidalgo, Guerra, Felipe, Marcelino. Esos son la izquierda de la transición, de la convivencia, de la reconciliación, frente a la izquierda sectaria de Sánchez, que es la izquierda de los dos bandos, del guerracivilismo, la de resucitar a Franco cada 5 minutos, la de dividir a la sociedad española como nadie en 2 décadas. Y en eso le ayudan los sindicatos, subvencionados como nunca, callados en el sarcófago con la inflación, el precio de la luz, la gasolina, el empleo precario, todo eso, y organizando protestas solo contra el PP, que no gobierna desde hace 4 años. Bueno, como ustedes pueden imaginar, hoy hablaremos de Benedicto XVI y del último viaje de Benedicto XVI. Este último viaje que va a comenzar dentro de poco y que en el mismo lugar donde se va a producir, se produjo hace 10 el paso, un paso de renuncia que ejerció Benedicto prácticamente en soledad. Él sabía que aquella tarde, ahora hace 10 años, con su salida en helicóptero a Castel Gandolfo, renunciaba prácticamente a la vida en común con los demás y entraba en la soledad. Sabía que suponía la muerte en vida de un papa. Seguiría vivo, pero tal y como él mismo dijo la última vez que habló públicamente, como un simple peregrino que iniciaba la última etapa de su camino en esta tierra, un peregrino escondido. Desde la Basílica de San Pedro, donde ya nos esperan nuestros compañeros, el equipo de COPE, le contaremos estas y otras cosas. Estas, fundamentalmente, las que tienen que ver con los ritos de la misa de hoy, que va a presidir el Santo Padre, el Papa Francisco, y que será oficiada por el Cardenal Re.